Bienvenidos a Trama University, el podcast donde conocerás las claves detrás de grandes historias de éxito. Soy Luis Lauriño.
La trama de hoy es con Santiago Schnell. Santiago es profesor de ciencias biológicas, matemáticas, estadísticas aplicadas y computacionales, así como decano de la Facultad de Ciencias de la Fundación William Warren de la Universidad de Notre Dame. Su investigación se centra en la combinación de la cinética química, la metrología y los métodos matemáticos, computacionales y estadísticos para medir las velocidades de las reacciones bioquímicas y distinguir sus mecanismos moleculares en condiciones fisiológicas. Santiago ha ocupado varios cargos académicos y administrativos, incluyendo el presidente de la Society for Mathematical Biology, miembro del Consejo de la Association of Chairs for the Department of Psychology y editor en jefe de Mathematical Biosciences de la misma universidad. Durante los años 2004-2008 fue director asociado en el Instituto de Biocomplejidad de la Universidad de Indiana, en Bloomington. Estableció los componentes clave del doctorado en informática, especialmente en la creación de sistemas complejos. Desde entonces, ha promovido iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, mejorando programas educativos y de investigación y aumentando el impacto y reconocimiento de varias organizaciones. Santiago es autor de más de 100 publicaciones académicas y de carácter científico, así como de libros no académicos. Santiago ha recibido numerosos premios y reconocimientos, incluyendo la beca IDEA de la Fundación IDEA, mención de honor en biología de la Universidad Simón Bolívar, premio José Gregorio Hernández de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, becario científico del siglo XXI de la Fundación James McDonnell, miembro de la Royal Society of Chemistry, Liga de la Excelencia Educativa de la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan, miembro de la Academia de Ciencias de América Latina, líder emergente en salud y medicina de la Academia Nacional de Medicina, fellow de la Royal Society of Medicine, y premio Arthur Winfrey. Con nosotros, Santiago Schnell.
Santiago, tu trabajo luce más que interesante, pues se mueve en intersecciones entre la ciencia biomédica, la química, la computación. A mí particularmente, bueno, como investigador y científico social, me gusta siempre ese espacio, digamos, que tiene como mucha oportunidad entre una cosa y otra, ¿no? Esa zona como fronteriza. Y ahí creo que se mueve un poco tu trabajo, ¿no? En palabras sencillas, ¿cuál es el foco y la importancia de tu trabajo académico, Santiago?
Bueno, mi trabajo es relativamente sencillo de explicar, porque lo que yo soy es un científico teórico que usa las matemáticas para resolver problemas en las disciplinas donde estoy trabajando. Entonces, luce interdisciplinario porque yo lo que estoy usando es el lenguaje matemático, que es universal para las ciencias naturales e inclusive para las ciencias sociales. Uno puede representar bajo términos matemáticos fenómenos que uno observa y uno puede establecer hipótesis de cómo esos fenómenos funcionan. Y lo que uno hace en el momento en que establece esa hipótesis con el modelo matemático, uno puede hacer predicciones que después una persona que trabaja en el campo va y hace el experimento para ver si las predicciones matemáticas son ciertas.
Para comprobarlo.
Cuando tú compruebas la predicción matemática, tú entonces verificas la hipótesis que está en el modelo. Si la hipótesis no se verifica porque el modelo es falso, entonces como científico teórico uno vuelve otra vez a hacer las observaciones y a refinar la hipótesis. Y la hipótesis, lo que es una teoría de cómo funcionan las cosas. Un ejemplo perfecto de teoría. Por ejemplo, la teoría de la evolución. En el momento que Darwin la desarrolló, no era de naturaleza matemática. Pero si él hubiese tenido las estrategias matemáticas para encontrar formas de cómo validarla, la teoría de la evolución ha podido haber aceptada mucho antes. Entonces, claro. Eso es lo que yo hago, esencialmente. Soy una persona que soy un teórico interesado en el área biomédica y química, esencialmente, pero yo he trabajado en otras áreas porque lo que tengo son esas estrategias matemáticas, estadísticas y computacionales para construir hipótesis que son verbales en modelos matemáticos o computacionales.
Santiago, entiendo que el objetivo central de tus estudios es nada más y nada menos que comprender la transición entre ese estado de salud y la enfermedad, ¿no? Ese puente, por llamarle de alguna manera, entre una situación y la otra. ¿Cuáles son los principales hallazgos y conclusiones a los que has llegado hasta el momento en esas investigaciones?
Bueno, eso conecta muy bien con la pregunta anterior. Como sí. Yo estaba explicando, uno de los problemas que nosotros tenemos cuando pensamos como humanos, inclusive los científicos, es que pensamos siempre linealmente. Sí. Nosotros tenemos una idea y decimos, sí, por ejemplo, yo voy a patear la puerta para abrirla. Nosotros pensamos de una forma lineal que cuando tú la pateas, la fuerza del pateo es lo que va a abrir la puerta con más velocidad. Pero el mundo es mucho más complejo. Es lo que nosotros llamamos en matemática no lineal. Y puede que cuando tú pateas la puerta y tú piensas que se va a abrir con una velocidad muy fuerte, lo que tienes es un resorte en la parte de atrás. Entonces no se va a abrir con la misma velocidad que tú pensabas. Resulta ser que en medicina muchas de las cosas que nosotros pensamos de forma lineal no son lineales. Y cuando intentamos encontrar mecanismos de cómo medirlas de una forma más eficiente, las mediciones fallan porque no tenemos ese pensamiento de cómo los fenómenos no son lineales. El típico ejemplo en medicina, los médicos a veces pueden reducir el cuerpo humano a una sopa química. Y tú puedes tener una sopa química donde el componente A se convierte en el componente B y el componente B se convierte en el componente C. Si pasa en un tubo de ensayo, esa es la forma en la cual nosotros enseñamos medicina y química cuando eres un estudiante de pregrado o incluso cuando estás haciendo un posgrado. Pero en el momento que tú haces investigación, te das cuenta que cuando A produce B, B lo que está haciendo es que tiene una interacción que reduce la cantidad de A cuando hay mucho B. Pero B se convierte en C cuando A baja una concentración muy baja y entonces comienza a producir C. Y C en realidad es el resultado de otra reacción que también viene por otro lado. Así es como funciona la vida y el cosmos en general. Es mucho más complejo. Y nosotros lo que hacemos con los modelos matemáticos es que como en el laboratorio es muy difícil controlar tantas variables, nosotros las podemos añadir en el modelo computacional matemático más rápidamente. Y lo que nos permite es establecer, en el caso de que yo trabajo, ecuaciones matemáticas que nos permiten hacer las mediciones con mucho más efectividad. Bueno, eso es en términos generales. En términos prácticos, por ejemplo, mucho de lo que nosotros sabemos hoy en día de los niveles de colesterol, hay otros científicos que han trabajado en esa área. La razón por la cual modelamos colesterol es que hay una medición específica de un rango en el colesterol donde nosotros sabemos que si tienes mucho colesterol, el sistema cardiovascular se te va a bloquear y tarde o temprano te puede dar un infarto. Entonces esas son las medicinas a las cuales yo estoy dedicado y hay muchos de los laboratorios que uno se hace a diario cuando se saca la sangre, donde hay números fijos, que uno sabe que uno está en el riesgo en el momento que se exceden. Y son producto de estas interacciones no lineales que se han descubierto con muchos años de investigación.
Santiago, tú mismo te has preguntado en alguna otra entrevista que yo leí si podemos hacer medicina preventiva mientras hacemos mediciones continuas sobre nuestro estado de salud, que nos alerten sobre la transición de la que hablaba, de la salud a la enfermedad, ¿no? Por otra parte, hoy existe tecnología basada en robótica, qué sé yo, como los nanobots, por ejemplo, que permiten hacer mediciones muy completas y en tiempo real. Y estas mediciones del estado de salud completo de una persona, ¿no? Si fuese el caso. ¿Qué avances han podido lograr en este sentido y que tú conozcas o con los que trabajes?
Fíjate, el secreto de la medicina preventiva es como tú lo habías descrito, uno está enfermo, uno está saludable hasta que vas al médico y te dicen que estás enfermo. Y algo pasa en el medio que nosotros no sabemos cómo medir. Sí. Hoy en día hay muchas personas que están dedicadas, como tú mencionaste, a desarrollar nanorobots o nanosensores que tú puedes incorporar dentro del cuerpo humano para hacer mediciones. Pero esa tecnología aún está muy, muy verde, no ha madurado lo suficiente. La tecnología que ha madurado suficiente, y eso es increíble, son los relojes inteligentes, como el Pixel Watch o el iPhone Watch, o inclusive hay anillos que uno se puede colocar,
claro,
que lo que hacen es telemetría, fisiología. Sí. Por ejemplo, hoy en día, hay gente que puede hacer medicina preventiva, inclusive a nivel de estados dentro de los Estados Unidos, donde los relojes están reportando la temperatura del cuerpo y se puede saber si va a haber una epidemia de gripe ordinaria 3 o 4 días antes de que comience, porque uno comienza a observar que la temperatura promedio de la población va incrementando poco a poco. Esas medidas telemétricas hoy en día se están usando con mucho más efectividad en medicina. Y una de las cosas increíbles que ha pasado es que los teléfonos celulares eran foráneos para todos. Sí. Pero hoy en día es muy raro encontrar que una persona no tenga un teléfono celular. Claro. El poder computacional de un teléfono celular es maravilloso. Yo, para darte un ejemplo, la supercomputadora que yo usé para hacer mis estudios de doctorado en la Universidad de Oxford tiene el mismo poder, o bueno, tenía el mismo poder, porque ya la computadora no existe, sí, que el típico celular de hoy en día. Imagínate, yo soy, no soy tan viejo, soy un muchacho relativamente, sí, pero en un periodo de 20 años, la supercomputadora se ha transformado en un teléfono. El poder que tenemos hoy en día de hacer medicina preventiva con los teléfonos es increíble. Entonces, por ejemplo, un área en la cual mi grupo de investigación y yo estamos colaborando con psiquiatras, uno puede detectar inclusive con pacientes que son psiquiátricos y tienen episodios maníacos y depresivos o tienen episodios esquizofrénicos. Les colocamos un app que es capaz de leer la frecuencia con la que están tipeando los mensajes de correo electrónico. O, por ejemplo, la frecuencia con la cual hablan. Y con ver un cambio de la frecuencia, el teléfono celular le da una advertencia al paciente y le dice, nosotros pensamos que es hora de que tengas que ir a visitar a tu psiquiatra, porque pensamos que puedes tener un problema. Y lo interesante de eso es que como todos tenemos acceso a un teléfono celular, pensamos que el futuro de la medicina va a estar muy cercana asociadamente con el accesorio del teléfono celular, los relojes inteligentes, pero también los anillos inteligentes. Hoy en día hay anillos inteligentes que pueden hacer también medidas telemétricas muy poderosas.
Santiago, estamos muy cerca de entrar en una nueva etapa, creo yo, potencialmente, y utilizando esa palabra ya un poco manida, disruptiva, ¿no? La de la computación cuántica. Sí. Es decir, una capacidad de cómputo al menos 100 veces más rápida de la que tenemos hoy. ¿Qué impacto crees que podría generarse en materia de biomedicina con capacidades tan asombrosas, pero también tan inéditas como la de la computación cuántica?
Sí. Bueno, mira, la computación cuántica está avanzando, aún los materiales que son necesarios para hacer la computación cuántica no se han descubierto. Pero aún así tenemos estas supercomputadoras que pueden hacer cálculos y manejar datos a una gran velocidad. Lo que sucede es que tenemos tantos datos que es muy difícil de analizarlos. Entonces tenemos dos problemas. Uno es el problema de cómo transformar los datos en conocimientos y después los conocimientos en sabiduría. Y aunque tengamos mucho poder de computación, transformar un dato en conocimiento y después el conocimiento en sabiduría es un acto que la computadora por sí misma, en mi opinión, no va a poder hacer por muchas razones. La primera es porque los datos que tenemos hoy en día, muchos de ellos puede que no sean ciertos. Entonces, por ejemplo, hay una cosa que yo estoy enseñando ahorita un curso aquí en la universidad que se llama ignorancia, que es un curso en el cual estamos enseñando a los estudiantes cómo hacer mejores preguntas. Una de las primeras cosas que uno le enseña a los estudiantes de cómo hacer preguntas, ¿cuáles son los datos o el conocimiento que todo el mundo piensa que es correcto? Y consíguelo por una primera. Y una vez que tú consigues esa pieza de datos o ese conocimiento, puedes probar que realmente es cierto. Entonces, por ejemplo, aquí en el mundo se ha convertido conocimiento común que caminar 10.000 pasos es la forma de estar saludable. Y tenemos todos estos pedómetros y los relojes inteligentes y los teléfonos que están midiendo cuántos pasos tú caminas. Bueno, resulta ser que el conocimiento de que caminar 10.000 pasos te hace saludable es ciencia ficción. Fue desarrollado en el año 1963 por la compañía que desarrolló el pedómetro en Japón.
Y como claro, era una herramienta de venta.
Exactamente, como ellos querían garantizar que las personas quisieran comprar un producto y que lo usaran durante todo el día, descubrieron que si decían 10.000 pasos, la gente tenía que usar el pedómetro casi 12 o 14 horas todo el día. Entonces se justificaba la compra. Hoy en día se han estado haciendo estudios y hay una revista científica que se llama el Journal of American Medical Association. Y durante los últimos 4 años se han publicado una serie de artículos donde todo el mundo, ese mito que existía en la literatura, lo han destruido completamente. Lo mismo, por ejemplo, hay una regla que dicen 8 vasos de agua diarios. También está completamente hecho. Resulta ser que un fisiólogo muy famoso, un fisiólogo médico, lo publicó en un libro. Y cuando se buscó el origen de dónde esta persona lo ha encontrado, no tiene ninguna fundación científica.
De pronto era socio de alguna compañía de agua o algo.
Exactamente. Entonces, uno de los problemas que tenemos es que podemos tener todo este poder computacional, pero muchos de los datos que tenemos hoy en día, e inclusive el conocimiento que tenemos hoy en día, no es aún sabiduría. Entonces,
ese es el reto.
El reto es, ¿cuáles son los datos que son confiables, que yo pueda poner en la computadora, que me ayudan a obtener el conocimiento? Porque la computadora te ayuda a analizar los datos de una forma que tú puedas tener el conocimiento. Pero después, una vez que tienes el conocimiento, ¿cuál es la forma que el conocimiento pueda tener un impacto? Entonces, por ejemplo, aquí podemos decir, en esta entrevista hay 2 personas, no hay nadie más en la entrevista. Eso es una pieza de conocimiento que no es interesante para nadie. Puede ser interesante para ti y para mí. ¿Qué impacto puede tener eso? Ninguno. Entonces, entender cómo llevar el conocimiento que uno tiene para que haga un impacto, eso es lo más importante. Entonces, esa transición entre datos a conocimiento y después de conocimiento a sabiduría es lo que las computadoras nunca van a poder hacer.
Claro. Santiago, ¿cómo se inicia tu inquietud e interés por la ciencia?
Mira, no sé, es que yo siempre desde niño y hoy en día soy eternamente curioso. Y eternamente curioso en el sentido de que tengo que conseguir una explicación racional de todo lo que observo, pero al mismo tiempo para mí es como una especie de juego. Es un juego de cómo intentar resolver el rompecabezas del problema que la gente no ha visto o conseguir inclusive un problema donde nadie lo ve. Que yo creo que eso es lo otro que estoy enseñando en el curso de ignorancia. El problema más grande que uno tiene en la vida, si uno quiere ser exitoso en los negocios, uno quiere ser exitoso en la política, uno quiere ser exitoso en la economía o en la ciencia, es que uno tiene que tener la capacidad de encontrar un problema donde nadie lo ha visto. Y el problema tiene que ser un problema que cuando tú consigues la solución, nuevamente la transformación entre los datos, el conocimiento y la sabiduría, tiene que hacer impacto. La razón por la cual mucha gente se hace millonario en crear un producto es porque consiguen el problema que todo el mundo tiene y que nosotros no podemos articular ni siquiera verbalmente. Crean un producto para resolver el problema y después lo ponen exitosamente en el mercado. La ciencia es muy, muy similar. Yo estoy continuamente viendo dónde nadie está viendo un problema que pueda tener un impacto significativo en mi disciplina académica.
Y mira, hablabas de la infancia. ¿Cómo era esa infancia? Háblanos brevemente de tu infancia, de tu familia.
No, mira, la familia, los primeros pasos. Yo creo que la familia es una villa, ¿no? Como todas las familias venezolanas, estaban los abuelos involucrados, los tíos, siempre había fiestas donde estábamos todos juntos. El Día de la Madre se celebraba con la abuela y la abuela invitaba a todos sus hijos y los hijos venían con los hijos. Y esa red de la familia que yo tenía, nosotros siempre hemos sido muy curiosos. Y es ese tipo de comidas donde uno iba o se iba a construir algo, un avión que podría volar y los primos estábamos intentando hacer un reto de algo que no habíamos hecho antes o había problemas que había que resolver verbalmente. Juegos como, por ejemplo, nos gusta jugar diccionario, donde tenemos un diccionario grande, todo el mundo lee una palabra. Y claro, tú lo que haces es que tú lees el concepto de la palabra, pero inventas el concepto. Y lo que tienes que hacer es intentar engañar a todos los miembros de tu familia sobre un concepto que es ficticio de una palabra que es verdadera. Y claro, todos estos juegos que pasaban en la familia continuamente lo que hacían era despertar esa curiosidad. Mira, padre que era abogado muy curioso, madre que era agente de bienes raíces. Los dos me dieron la libertad de experimentar, destruí muchas cosas en la casa, me dieron la libertad de también salir a la calle y, por ejemplo, ir al Ávila, hacer excursiones. Y claro, cuando uno tiene esa independencia y además el contacto con la naturaleza, uno puede observar orden y procesos que te causan la curiosidad. Para mí siempre me causó mucho curiosidad cómo este universo está organizado y cómo uno lo puede explicar con ecuaciones matemáticas o con argumentos lógicos. Y no solamente eso, los vecinos. Yo tuve la suerte que uno de nuestros vecinos era Serafín Masparrote. Y claro,
Imagínate.
cuando tú tienes el escritor de libros de biología viviendo en la casa de al lado y viene y te muestra su laboratorio y te explica cómo se escriben los libros, y te explican cómo son los fenómenos, ¿cómo no se te va a despertar la curiosidad? Y
Claro.
cómo pasó, mira, es una influencia de la familia que siempre era un juego de construir algo que era más basado en ingeniería o la curiosidad, pero también los vecinos. Esta red que uno tiene es muy importante y la gente no se da cuenta, que piensan que la mayor parte de la educación se da en la universidad, pero en realidad es la familia. Los estudios universitarios, uno resulta ser que comienza a ser educado 20 años antes de que uno nazca. Y
Tal cual.
lo más importante es eso, ¿no? Saber que tienes ese amor familiar y que la gente te va a estar estimulando.
Absolutamente, absolutamente. Y hablando de eso, Santiago, ¿en alguna medida entonces eres producto de la formación científica y educacional en Venezuela, ¿no? ¿Qué significa para ti Venezuela?
Mira, me dio las fundaciones. Yo pienso que yo tengo un pregrado mucho mejor de que el que muchos de mis colegas tuvieron cuando yo fui a la Universidad de Oxford, inclusive aquí en los Estados Unidos. Primero porque nosotros aprendimos a hacer ciencia con muchos menos recursos. Y uno tiene que ser mucho más creativo. Una de las razones por las cuales yo me convertí en un científico teórico, aunque comencé por la zona experimental en Venezuela, porque me di cuenta que los recursos eran limitados y yo podía pensar mucho más rápido de lo que podía hacer experimentos. Entonces tomé la decisión de hacerme un experimentalista. Y claro, es la creatividad del país que me obligó a hacer ciertas cosas que bajo otras circunstancias, si yo hubiese vivido en otro sitio, no lo hubiese hecho. Pero al mismo tiempo, y yo creo que la gente no tiende a apreciar lo que hacen nuestros profesores universitarios y los científicos venezolanos. Son muy ingeniosos, los recursos son muy limitados, es una pelea política, es una pelea con la sociedad, porque los profesores no son apreciados. Pero como aman el arte de aprender y aman el arte de saber, lo transmiten de una forma que es muy especial. Y mira, yo tengo estos profesores universitarios todos muy cerca del corazón. No solamente me queda una formación que es mucho más completa, sino que además me enseñaron a trabajar con recursos muy limitados y en un sistema que, aunque tú, la sociedad no te aprecie, porque la sociedad en muchos países no aprecian a los profesores universitarios o a la ciencia, la ven como si uno viviera en una torre de marfil. Te enseñaron el amor por la disciplina y el conocimiento. Y mira, yo le tengo mucho aprecio a todo el mundo y la formación que yo tengo hoy en día como científico ya establecido, son muchos de los conocimientos que aprendí de estudiante de pregrado, todos los días.
Santiago, mira, la ciencia en Venezuela y en Latinoamérica, digamos, ha estado rezagada a pesar de tener ese tipo de competencias que son fundamentales como las que describes, ¿no? Y bueno, en consecuencia nosotros mismos la vemos con malos ojos, ¿no? No la valoramos lo suficiente, ¿no? La subvaloramos. ¿A qué se debe esto, en tu opinión? ¿Y cuáles son los principales retos que tú ves que tendría Venezuela y Latinoamérica en materia científica?
Mira, el problema está ahí, es muy simple. Y es una cosa que muchos psicólogos le enseñan a las personas cuando no se sienten bien sobre ellos mismos. El error fundamental que todos tenemos como humanos, y es un problema muy natural de los humanos, es que siempre tendemos a compararnos con otras personas o tenemos a compararnos con otros elementos. Entonces, claro, es muy fácil verse a uno en Venezuela y entonces compararse con Harvard. Inclusive aquí en los Estados Unidos hay muchas universidades que en el momento se comparan con Harvard, se van a sentir deprimidas y van a decir que son completamente inadecuados. Pero esa no es la forma en la cual ver la vida y esa no es la forma en la cual incluso uno puede hacer conocimientos y descubrimientos. Resulta ser que el secreto es primero verse contra uno mismo. Uno lo que tiene que hacer es ver quién soy yo hoy y si el yo de hoy va a ser mejor mañana. Y una vez que tú llegues a mañana y tú analices lo que tú hiciste durante las 24 horas, tú has mejorado. Si uno establece eso como un patrón de cómo yo estoy mejorando cada día, y ese ha sido quizás mi secreto para tener éxito. Yo no le paro pelota a absolutamente nadie. Yo no estoy comparándome con nadie. Si yo me comienzo a comparar con todo el mundo, me voy a deprimir. Pero yo lo que hago es, yo estoy continuamente comparándome conmigo. Y estoy viendo, yo estoy realmente haciendo un avance en mi propia investigación. Estoy haciendo un avance en mi propia formación. Y si yo lo hago así de forma diaria, yo voy a ser un individuo que soy mucho mejor. Y al final de cuentas ha pagado. Ese ha sido parte del secreto. Y lo mismo sucede con las instituciones académicas y científicas. Uno no puede comparar la Universidad Central con la Simón Bolívar, con la Universidad Católica. Todas las universidades están creadas con un espíritu del sitio. Entonces, hay una frase en latín que se llama el genius loci, que es el espíritu del sitio. La creó el cardenal Newman en Inglaterra en un libro que se llama La idea de la universidad. Él dice que no hay universidad que sea única, que todas tienen un espíritu único, porque es la interacción entre los profesores y los estudiantes, estudiando los problemas que los profesores están estudiando y que son sus especialidades. Cada universidad tiene que ser diferente. El error más grande que hemos cometido durante los últimos 40 años, y esto es en todo el mundo, es que una universidad crea un programa en ciencias analíticas de los datos y después otra la imita y otra la comienza a imitar. Y lo que nos hemos estado convirtiendo son en buenas imitaciones de otras universidades. Pero hemos perdido ese componente distintivo que te hace superior. Y en ciencia, resulta ser que los mejores científicos son los que no están trabajando en los problemas que todo el mundo trabaja. Son aquellos que consiguen sus problemas, que son únicos y nuevamente causan impacto. Y viene a este punto de que, ¿cuál es la pregunta científica o el problema que yo tengo que resolver que ningún otro país está resolviendo y que ningún otro científico está resolviendo? Esa es la forma en la que uno crea nuevas áreas científicas. Mi mensaje para todo el mundo es, sobre todo en Venezuela, es que uno no puede imitarse, uno no puede estar imitando a otras personas. Consigue ese problema que es único, que nadie más ha visto, y usa todos los talentos y los recursos que uno tiene para resolverlos y convertirnos en una superpotencia. En esos problemas, la reputación científica de uno no viene por ser un científico excelente en todas las áreas, inclusive en las universidades. Ninguna es excelente en todas las áreas. Uno es excelente en ciertos campos donde uno es extraordinario. En el resto, la mayor parte de las veces son mediocres. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en Venezuela. Seremos mediocres como el resto de las universidades en algunas áreas, pero vamos a conseguir aquellas en las cuales vamos a ser únicos y distinguirnos. Y no ahogarnos con ver a otros.
Totalmente. Me hace recordar cuando hablabas de la repetición de ese programa creado en una universidad y luego repetido en muchas otras. Creo que fue Le Goff, un autor francés que estudiaba la evolución de las universidades. Creo que fue a él al que le leí decir, claro, un poco radical, ¿no? Pero tal vez haya una verdad que se parece a lo que tú acabas de comentar, ¿no? Una verdad importante. Él decía, mira, desde la creación de las universidades en el medioevo, lo que hemos venido haciendo en ciencia probablemente sea más tautológico que otra cosa. Y sí, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Tú eres exitoso, yo te imito.
Exactamente.
El otro te imita y el otro te imita y al final, pues lo que estamos haciendo es un refrito mal hecho de lo que tú hiciste bien, ¿no? Santiago, fíjate, Ray Kurzweil, ese profesor, bueno, fue director de inteligencia artificial de Google, no lo sé si todavía, pero sí, ahora está muy vinculado a esa universidad muy novedosa, Singularity University, y se ha hecho muy famoso por sus vaticinios en materia de tecnología. Ha dicho que para el año 2040 prevé el desarrollo de una inteligencia no biológica billones de veces más capaz que la inteligencia biológica actual, ¿no? ¿Qué opinión te merece a ti esta proyección y qué implicaciones podría tener esto de ir encaminado en una dirección como la que él dice?
Yo soy muy agnóstico con esto de la inteligencia artificial. Uh-huh. Y la razón por la cual soy muy agnóstico es porque hay teorías matemáticas, teoremas matemáticos, que hecho prueban que uno puede tener una inteligencia artificial muy poderosa en un sistema cerrado. Por ejemplo, tú puedes crear un sistema cerrado, por definición, es uno que tú tienes, todas las reglas se pueden contar, aunque sean muy grandes, y todos los movimientos se pueden contar, aunque sean muy grandes. El típico ejemplo es el ajedrez. Tú puedes tener un sistema de inteligencia artificial que es una supercomputadora que puede competir con los mejores jugadores de ajedrez. Y puede ser inclusive mucho más inteligente, aún no, porque de vez en cuando la computadora pierde, que los mejores jugadores de ajedrez. El problema es que el teorema falla en tener una inteligencia superpoderosa cuando tú no puedes explicar todas las reglas del juego. Y en la vida, uno no puede explicar todas las reglas del juego porque el cosmos es un sistema abierto, dependiendo de la escala donde lo veas. Pero es un sistema abierto y es un sistema con una complejidad tan grande. El número de reglas que tú tienes que contar y el número de reglas que tú tienes que añadir en el algoritmo de la computadora para hacer los cálculos es de un tamaño que no tiene límite, porque el sistema es infinitamente grande. Entonces, yo admiro mucho a estas personas que trabajan en inteligencia artificial, pero si vieran la teoría matemática y las fundaciones de cómo está construida, se darían cuenta que, al menos, bueno, estoy hablando como un teórico, nosotros teóricamente hemos probado que no es posible, que mientras el sistema esté cerrado, siempre va a ser poderoso. Pero en el momento en que el sistema está abierto, no va a funcionar. Funciona, pero con límites.
Claro, claro. Y siguiendo con otro tipo de tecnología, Santiago, el premio Nobel de Química del año 2020, sabrás tú que lo ganó Jennifer Doudna con el diseño de ese método para hacer edición genética, ¿no? Conocido como CRISPR-9 Sí, CRISPR-9. Para algunos es una herramienta que potencialmente permitiría jugar una suerte de Dios, ¿no? ¿Tienen bondades? ¿Cuáles son sus riesgos? ¿Cómo lo ves?
Mira, la pregunta de la tecnología es muy seria, ¿no? Yo conozco a Jennifer, ella trabaja, yo trabajo en mi área de especialidad cuando hago modelaje matemático y teórico es en enzimología. Y CRISPR es una reacción enzimática. Es una reacción enzimática muy poderosa porque uno por primera vez puede hacer genética ingeniería de una forma muy específica. Hasta hace poco la ingeniería genética era un poco aleatoria. Uno lo que podía hacer es que uno lanzaba la enzima y la enzima aleatoriamente rompía el DNA en diferentes partes y uno intentaba nuevamente armarlo y a veces funcionaba y a veces no funcionaba. La forma, por ejemplo, en el cual la usamos en las ciencias médicas, por cada enfermedad que los humanos tenemos, nosotros queremos crear un animal que tenga la misma mutación que el humano. De manera que las primeras medicinas que uno pueda probar o los tratamientos uno los pueda probar con el animal. Esa tecnología para crear lo que llamamos los modelos animales era un proceso aleatorio que podía tomar un PhD completo, 5 o 6 años, un estudiante de PhD o un científico intentando desarrollar el modelo. Con CRISPR, ahora es casi como caminar en el parque. Uno va a pasear el gato o el perro y regresa a la casa y uno tiene el animal hecho prácticamente. Sí. Entonces, claro, de esa perspectiva tienes un riesgo muy grande porque tú puedes cambiar la composición genética de un animal y posiblemente de un humano de una forma que podría ser maligna. La forma en la cual yo veo filosóficamente la tecnología, yo estoy siempre en favor de la tecnología, pero estoy siempre en favor de la tecnología mientras, con una condición, siempre y cuando esté amplificando el poder de lo que nosotros podríamos hacer naturalmente. Para darte un ejemplo, la bicicleta. La bicicleta es un invento tecnológico que me permite hacer lo mismo que yo haría caminando de una forma natural. Lo mismo sucedería con el carro, es lo mismo que me permitiría hacer de una forma natural. Y uno puede ir extendiendo el avión, tú lo harías con una combinación de que, bueno, no vas a volar, pero si caminas y te montas en un bote y vas a llegar al destino que tú llegues. De una forma natural, está incrementando mi potencial como humano, porque haría algo naturalmente. tecnologías que son contrario a lo que yo me amplificaría es lo que es dañino. Entonces, por ejemplo, filósofos de la Iglesia Católica y de otras iglesias que están en contra de los contraceptivos. El contraceptivo lo que hace y se considera una tecnología que no amplifica el humano. Si uno naturalmente, imagínate que vivimos una sociedad primitiva donde somos el primer hombre y la primera mujer. Naturalmente tú no puedes separar el sexo de la reproducción. Naturalmente cuando tú tienes sexo, tú te estás reproduciendo siempre y cuando sea en la ventana donde eres reproductiva. Cuando tú pones la pastilla contraceptiva, tú no estás amplificando el evento natural de lo que tú haces con el sexo. Tú lo separas. Y en vez de estar amplificando lo que tú harías de una forma natural, tú la estás disminuyendo. Entonces, cualquier tecnología que disminuya lo que uno hace naturalmente, en mi opinión, es perversiva y uno debería estar usándola. Porque te corres un riesgo muy grande. La pregunta es, ¿naturalmente nosotros, los humanos, podemos cambiar la composición genética de organismos? Sí podemos cambiarla, naturalmente. Eso es lo que hicimos, por ejemplo, para crear el maíz. Los aztecas cuando crearon el maíz, los mayas, creo que son los aztecas, ¿no?, los que crearon el maíz en México. Lo que hicieron fue que comenzaron a combinar sistemáticamente diferentes gramas hasta que lograron tener de esta grama extraordinaria el maíz. Podríamos hacer eso. Si uno usa CRISPR de una forma que uno lo usaría de una forma natural, como por ejemplo también mezclar perros para tener un perro que sea mucho más eficiente para la caza, en ese caso es una tecnología que está amplificando lo que tú harías naturalmente. En el momento que tú lo usas para algo que tú no podrías hacer naturalmente, entonces se pone maligna. Yo uso esa noción filosófica.
Como lo que hace, creo que se llama Josiah Zeiner, ¿no? Que hace unos perros verdes y cosas de este tipo, ¿no?
Exactamente.
Santiago, la ciencia y la religión, ahora que hablabas de religión, la razón y la fe no siempre han ido de la mano, ¿no? Y no siempre han tenido una relación afectuosa, por llamarlo de alguna manera. En la ciencia, digamos que la comprobación de la verdad científica es fundamental, en la religión la fe es fundamental. Pero bueno, no todo ha podido ser comprobado por la ciencia y no todo tampoco puede ser un acto de fe, creo yo, ¿no? ¿Qué opinas de la fe y su relación con la ciencia? Estando en la universidad, además en la que estás, ¿no?
Sí. Yo estoy en una universidad católica y aunque la mayor parte, el 50%, 51% de los profesores son católicos, el resto no son católicos. Sí. Okay. Pero la mayoría de los estudiantes suelen ser católicos. Mira, la forma en la cual yo lo veo es lo siguiente. Yo soy una persona muy religiosa y yo no soy religiosa de corazón. Yo soy más religiosa de la cabeza. Yo estoy convencido hay una teoría teológica que de gente que trabaja en la intersección entre teología y la ciencia, que uno habla de la mente del universo. Si uno comienza a pensar que, por ejemplo, todas las actividades científicas que yo estoy haciendo, las puedo traducir porque el universo es ordenado y uno observa patrones. Y independientemente de lo que pase, yo me volteo y el sol va a estar ahí, me volteo y el sol va a estar ahí, me volteo, va a estar el sol. O, por ejemplo, voy a lanzar el cohete para el planeta y yo sé cuál es la trayectoria del planeta y no importa la fecha del año, el día que yo lo haga, esa trayectoria no cambia. Te hace pensar que hay una mente detrás del universo, que es una mente que piensa como la mente humana. Hay una inteligencia detrás. Y claro, cuando tú tienes este hecho que hay una inteligencia, sobre todo para científicos como yo, de católicos, uno dice, bueno, por supuesto, hay una persona que escribió las leyes del universo. Y mi trabajo como científico es descubrir esas leyes. Están ocultas la mayor parte de ellas y yo poco a poco estoy intentando descifrar cuáles son los misterios del universo. Y son misterios que son ordenados inclusivamente para los fenómenos que son desordenados, como los fenómenos aleatorios. Porque tenemos leyes de fenómenos aleatorios, claro, que nos permiten establecer rangos de cuándo los fenómenos aleatorios van a ocurrir con alta probabilidad. Claro. Entonces, de esa perspectiva, yo no veo ninguna contradicción. Sin embargo, hay gente que ve contradicción y es porque, en mi opinión, están confundidos en cuál es la labor de la ciencia, en cuál es la labor de la filosofía y en cuál es la labor de la religión. Claro. la ciencia, ¿vale? La ciencia natural, los científicos naturales, lo que nosotros hacemos es caracterizar objetos. Ese es nuestro trabajo. Cuando tú eres un biólogo, tú tomas un animal y entonces tú ves los órganos, ves cómo ellos están divididos, cuáles son sus funciones, los mides por peso, por tamaño, por temperatura, por la calidad de los compuestos químicos que tienen. Y si tú te pones a pensar, todas las ciencias naturales operan de esa forma. Son ciencias de caracterización. Si no tuviéramos los filósofos, no podríamos definir cuáles son las cosas. Los filósofos ayudan a los científicos a tener definiciones típicas de los objetos que quieren caracterizar. Sí. Muchas veces los científicos estamos caracterizando objetos que no son claros. Y cuando un filósofo de la ciencia viene y observa lo que estamos haciendo, logran que hagamos correcciones donde tenemos definiciones de los conceptos que son mucho más claras. Por ejemplo, esto lo sabe muy poca gente, pero el concepto del DNA, de que nosotros tenemos información, es parte de un grupo de científicos y filósofos y teólogos que eran parte del Círculo de Viena, donde no solamente estaban estudiando el origen de la materia y del átomo, pero también estaban estudiando el origen de la información. Y un científico, que es un filósofo físico, Edward Schrödinger, él escribió un libro que se llama ¿Qué es la vida? Sí. Y pudo predecir en ese libro qué es la vida, no solamente cuáles son las características de todos los objetos que son vivos, pero al mismo tiempo dijo que una de las condiciones para que los objetos sean vivos es que sean capaces de transmitir información. Y no solamente eso, predijo que si el objeto era físico, tenía que ser un polímero. Y resulta ser que el DNA es un polímero. Entonces tú lo que tienes, cuando tú tienes los científicos caracterizando, si no tienes una persona que logra decirte cuáles son las condiciones en las cuales estás limitado para hacer la caracterización, que es el objeto. Entonces tú no sabes qué es lo que estás midiendo. El teólogo hace algo totalmente diferente. Y es lo mismo hace el filósofo metafísico. Ellos están estudiando objetos que no son de naturaleza física. No hay forma, y yo considero los teólogos científicos, ellos tienen su ciencia y su metodología que es muy rigurosa. Hay cosas que los teólogos, independientemente de la religión que ellos tengan, que ellos pueden caracterizar con lógica muy seria. Y es lógica que uno la puede escribir en términos matemáticos y decir que es correcta. Pero la lógica que ellos están observando son de objetos que no podemos medir o caracterizar con ningún instrumento físico. Entonces, esa perspectiva no hay ninguna contradicción, porque yo como científico, yo no puedo saber si hay ángeles, por ejemplo, moviendo cada uno, que la gravedad es una combinación de todas estas fuerzas físicas que yo estoy viendo, que están manejadas por ángeles. Yo puedo manejar la fuerza física. Yo no puedo saber si hay un ángel ahí. Claro, si hay un ángel, desde la perspectiva católica sería una perfección, si hay un ángel moviendo cada objeto, pero es ese fenómeno de que los teólogos están trabajando en un nivel que los científicos no trabajamos. Y en una universidad todos nos tenemos que respetar y trabajar de una forma eficiente. Los científicos que decidan pelear con los filósofos y los teólogos, me parece que no saben cuáles son los límites de su ciencia.
Santiago, tú sabes que después de plantear una serie de argumentos en torno a la hipótesis que propone la idea de que estamos viviendo en un mundo simulado computacionalmente, Nick Bostrom, también de Oxford, que tú probablemente conozcas, filósofo también, señala en ese artículo que es del año 2001, Are We Living in a Computer Simulation, que el cosmos, y lo voy a citar, que el cosmos que estamos observando es solo una pequeña parte de la totalidad de la existencia física. La física en el universo donde se encuentra la computadora que está ejecutando la simulación puede o no parecerse a la física del mundo que observamos. En tu caso, ¿qué opinas acerca de estas ideas que cuando publicaron en el año 2001 parecían más ciencia ficción de lo que tal vez pueda parecer hoy en día viendo todos los avances de la tecnología?
Mira, yo soy un hombre muy físico. Cuando viene a reducir los universos, yo solamente creo que hay un solo universo y es el universo físico. Y claro, hay un universo también espiritual, pero no, esta idea de que puede haber muchos universos en paralelo, que muchos filósofos han creado recientemente, sí, y que hay una versión de Santiago y Luis que puede estar viviendo en otro universo en el cual Santiago es el que está haciendo la entrevista y tú eres el que está respondiendo las preguntas, es posible. Mira, lógicamente uno puede crear universos paralelos, pero de que existan o no es especulativo en este punto. Y yo soy más de esta metafísica realista, que lo que quiero es qué es lo que existe en el universo hoy y ahora, y estar resolviendo esos problemas, estar pensando de estos problemas que son muy interesantes, teóricamente, pero no estoy muy seguro que exista un universo en paralelo que sea físico o computacional en el cual estamos viviendo. Y en Oxford, la Escuela de Filosofía, entre paréntesis, ellos son muy famosos por esta idea de lo que llaman los multiuniversos. Y hay muchos filósofos de Oxford que han creado esa teoría. Yo me acuerdo cuando yo estaba allá y discutía con mis compañeros de filosofía y les echaba broma. Bueno, ¿y en qué universo tú estás viviendo hoy? ¿En el mismo que yo estoy o no? Pero mira, hay gente que vive eso y es una disciplina muy seria. Y puede que sea verdad, puede, pero por lo menos yo estoy agnóstico.
Santiago, de alguna manera respondías antes lo que te voy a preguntar. Has alcanzado un muy alto nivel profesional que hoy te hace estar en una élite científica, ¿no? ¿Cuáles consideras que han sido las claves que te han permitido llegar y mantenerte en ese nivel? Ya mencionabas alguna más temprano, pero podríamos ahondar un poquito.
Sí, bueno, este problema de estar determinado, de decir, mira, yo tengo que hacer este ejercicio diario de qué es lo que yo voy a hacer hoy para ser mejor mañana. Y cuando estás en el día de mañana, ver para atrás y decir, soy realmente mejor. Trabajar sistemáticamente con eso es importante. En Venezuela yo tuve una educación excelente, la adoro. Y en otro país la he podido tener también excelente y la adoro. Pero independientemente de la educación que uno tenga, uno no tiene la forma, uno nunca está formado completamente. Y estar trabajando diariamente en formarte, estar curioso de estar leyendo. Yo tengo una curiosidad muy feroz y leo de todo. Entonces, estoy leyendo continuamente porque yo no estoy seguro dónde yo voy a encontrar la nueva fuente de inspiración para que tenga la nueva idea que me ayude a resolver un problema. Entonces, eso de tener la lectura y la curiosidad es muy importante. Y nuevamente viene con este curso de ignorancia que estoy enseñando. El secreto de conseguir buenas preguntas es tener un conocimiento muy extensivo. Porque las preguntas tú las consigues o encontrando conocimiento que es falso y que nunca ha sido probado, o encontrando agujeros dentro del conocimiento. Entonces, mientras uno más vaya leyendo, las oportunidades que puedas hacer contribuyendo son más importantes. La otra es, mira, no tener vergüenza a pedir ayuda. Y yo le pido ayuda absolutamente a todo el mundo. Yo soy literalmente un sinvergüenza. Cuando viene de que yo no sé cómo hacer algo, o por ejemplo, yo quiero tener una posición, quiero ser presidente de una sociedad académica, pues yo le escribí a presidentes de sociedades académicas y les dije, mira, tengo esta ambición, dime qué es lo que yo tengo que hacer. ¿Cuáles son los pasos que yo tengo que llevar a cabo para que yo logre eso? Y esa noción de ser un sinvergüenza y conseguirte después cuando tú eres un sinvergüenza, ¿cuáles son las personas que en tu carrera te van a ayudar sistemáticamente a que tú vayas avanzando? Es crítico. Y yo en mi vida, yo lo que he hecho es que he tenido un grupo de mentores que son me consultan, me ayudan, me dicen, no, Santiago, yo pienso que tienes que hacer esto, o estás cometiendo un error si trabajas en esa área, o fulano de tal se sintió ofendido después que yo esté en un seminario, es buena idea que vayas y le pidas disculpas. Teniendo esa red de gente que te vaya ayudando poco a poco y por 5 años una red de gente es muy eficiente porque te llegan a un nivel y después tú te consigues otro grupo de gente que te lleve al otro nivel y así progresivamente avanzando en la vida. Nuevamente, como yo soy una versión mejor de mí misma, viendo en el pasado, diciendo esto es lo que quiero hacer en el futuro, consigue la gente que llegó ahí a donde tú quieres llegar. Y pedirles consejos de cómo tú puedes forjar tu propio camino siendo diferente a ellos.
Sí,
Mira, ese ha
sí.
sido lo más importante que yo he hecho en mi vida, es eso. No he tenido vergüenza y le he pedido a la gente, yo quiero que tú te conviertas como en un profesor mío, en un maestro que me ayude a que yo logre cruzar ese siguiente paso.
Sí. Santiago, todos los que trabajamos en investigación sabemos que el fracaso es parte importantísima del trabajo, fundamental del trabajo.
Sí.
¿Qué valor ha tenido el fracaso en tu carrera profesional? Porque
Mira.
claro, cuando uno, y bueno, yo esta entrevista la introduje. Y leí buena parte bueno, una síntesis de tu currículum, porque la verdad es que es bastante amplio, y cualquiera se puede llevar una imagen Pues de un éxito absoluto, ¿no? Pero bueno, evidentemente antes de llegar ahí has tenido que caerte mil veces, ¿no? Entonces, ¿qué valor ha tenido el
Mira,
fracaso en tu carrera?
el fracaso es vital. Roto cerca, mira, la mayor parte de las personas no entiende que, por ejemplo, todos los negociantes, yo conozco mucha gente que ha sido muchos negociantes exitosos, algunos miembros de familia, la mayor parte de los negocios fallan, inclusive negocios de personas que son muy exitosos. Y cuando uno lee las biografías de todos estos grandes negociantes, el problema que tenemos es que muchas de las biografías solamente hacen énfasis en los éxitos para ver si uno tiene un secreto de cuál es el éxito. Pero lo que ellos no saben es que realmente todo el mundo ha fallado enormemente. Inclusive hoy en día estoy fallando. Para darte un ejemplo, la mayor parte de los proyectos de investigación que yo hago tienen que ser financiados por agencias de investigación científica, que la mayor parte de ellas son del gobierno, algunas son fundaciones. Hoy en día, con todo el éxito que yo tengo, de cada 10 aplicaciones de investigación que yo envío, si yo tengo suerte, de 3 a 4 son financiadas. Fallo, estoy fallando diariamente, continuamente, llega el rechazo y uno dice, bueno, ¿qué fue lo que hice mal? Y uno lee los comentarios que te envían y tú dices, bueno, es que no entendieron esto. Y claro, no entendieron eso, no es que fue mi responsabilidad, es que yo lo
Que no
escribí de una
entendiera.
suficiente, exactamente, que no lo escribía suficientemente claro para que ellos lo entendieran. Y a veces tú te das cuenta que propusiste una idea que es totalmente loca y tú escuchas la corrección. Yo por muchos años, al comienzo de mi carrera, para ayudar a la gente que trabajaba conmigo, yo tenía dos currículums. Tenía el currículum de los éxitos y tenía el currículum de los fallos. Llegó un punto en el que el currículum de los fallos era 10 más grande, 10 páginas multiplicado por 10, 10 veces más grandes que el de los éxitos. Y dejé de hacerlo porque después se convirtió en 20 y en 30 y en 40. Entonces era como una enciclopedia de los fallos. Y claro, lo que uno tiene que aprender es de los fallos es, primero, cuál es el asesoramiento que tú vas a recibir de las personas que te han dicho que tú has fallado. Y evaluarlo seriamente. Y a veces son fallos de ellos, la mayor parte de las veces son fallos tuyos. Entonces tú lo que tienes que hacer es comenzar a hacer otra vez la introspección, ver qué fue lo que hiciste incorrecto, pensar de cómo puedes mejorarlo y tomar las me mejores lecciones, a veces en el cual el fallo es absoluto. Y entonces uno lo que tiene que hacer es, bueno, ¿qué es lo que voy a aprender de esto? A veces es manejar las emociones, acostumbrarse a que, bueno, esto es un proceso normal, que yo soy humano y cometo errores, como todos los humanos voy a cometer errores y este es uno de los que tantos he cometido y que voy a seguir cometiendo. Pero tener la oportunidad de que con cada fallo uno aprende algo y escuchar de que, por qué fallaste es vital. El error más grande de las personas que yo entreno para ser científico, de los cuales inclusive a veces no terminan inclusive hacer sus proyectos de doctorado, es que no pueden aprender del fallo. Se quedan tan atrapados, es decir, es que yo tengo la razón. Puede que tengas la razón, pero escucha lo que te están diciendo y articula los argumentos de una forma que tú puedas convencer a la otra persona. Porque si tú los puedes convencer, hay algo que no está bien. Bueno, la idea es que, bueno, lo más importante es aprender del fallo. Y hay dos formas que uno tiene que aprender el fallo. Uno es las razones por las cuales tú fallaste, que las terceras personas te van a decir, porque ellos pueden ver objetivamente desde lejos cuáles son tus argumentos o cuáles son tus ideas o cuáles son las razones por las cuales no te has medido. Pero la otra también es ver cuáles son las razones internas de fallos en tus propias ideas, en tus propios argumentos, de cómo no estás comunicando efectivamente. Y eso es una batalla diaria. Uno todos los días está fallando y uno todos los días tiene que seguir trabajando en lo mismo. Nuevamente, como te he dicho, al comienzo de mi carrera, el currículum de fallo era 10 veces más grande que el de éxitos. Hoy en día puede ser 1.000, y fácilmente. Si yo comienzo a escribir todo lo que yo estoy fallando, por ejemplo, recientemente ahorita mi supervisor de PhD me nominó para un premio. Creo que es la quinta vez que no obtengo ese premio. Y mi supervisor de doctorado, se ha convertido, bueno, somos colaboradores y amigos hoy en día, me dijo, el año que viene tratamos otra vez. ¿Entiendes? Año tras año uno va intentando otra vez y uno sigue pa pasando y ver qué es lo que está funcionando y mejoramos la aplicación para el premio e intentamos poner otro descubrimiento que puse para ver si el comité realmente está convencido. pero 5 años consecutivos. Este es el premio que más trabajo me ha tomado que ganar. A mi supervisor, que me lo den. Dice, Santiago, no entiendo qué es lo que pasa aquí. Pero mira, el punto es ese, es persistencia, darle y escuchar lo que pasa.
Claro. Santiago, finalmente, ¿qué consejo le darías a una persona que como tú haya decidido hacer una carrera en el mundo de las ciencias?
Mira, es que el consejo yo creo que es el mismo inclusive para cualquier carrera. Es este punto de primero uno tiene que leer mucho, independientemente en el campo que uno tiene que conocerse, uno tiene que ser reconocido como una persona que sepa de autoridad. Y la autoridad solamente viene con dos cosas, el estudio y la práctica. Si uno no estudia y no practica, y esto es plomero, puede ser motorizado, puede ser el científico, puede ser el financista, puede ser el constructor, uno tiene que saber la disciplina muy bien, intentar leer lo que uno más puede, uno tiene que practicar a diario, y eso es vital. Sí. Y lo otro es, lo segundo es establecer estas medidas donde uno sistemáticamente uno se pone un objetivo, uno dice, es un objetivo que es mío, no es de otra persona, y yo lo ejecuto y me veo a mí mismo a diario y veo cómo voy moviendo ese objetivo. Y el tercero es buscar esa red de personas que te pueda ayudar, sin vergüenza alguna. Tú vas, le escribes, o lo llamas por teléfono, o te lo encuentras por la calle, y muchas de esas personas te van a decir que no, te van a decir, mira, yo no tengo el tiempo, ¿quién eres tú? Tú eres un don nadie. Yo no quiero hablar contigo. Sí. Te consigues a otra persona que no piense que tú eres un don nadie o que le guste trabajar con un don nadie y esa persona te va a ayudar. Y sí, eso bueno. me ha pasado mucho. ¿Tú quién eres? Yo no te voy a ayudar a ti, chico. Mientras que otra persona me dice, mira, sí, me parece que es muy interesante. No creo que tengas el potencial, pero voy a hacer el intento. Y a veces tienen razón. A veces no tienen el potencial, a veces tienen el potencial. Y lo claro, sorprendo. Claro. Pero es esto de conseguirse esa red de personas. Y bueno, lo otro, que es lo más vital, uno es reconocido, las personas tienen esta concepción, y con mis hijos yo estoy trabajando mucho en eso, la gente tiene que decir, oye, haz lo que a ti te guste, intenta ser feliz. Y mira, muchas cosas de las que yo hago me hacen muy infeliz, yo llego a veces a las casas amargado, pero... El secreto es que uno tiene que hacer las cosas en las cuales uno es bueno.
Claro.
Muchas veces uno puede tener mucha pasión en hacer algo, pero si tú naturalmente, si los talentos que la naturaleza o Dios no te ha dado, o te ha dado, si los talentos que Dios te ha dado o la naturaleza te ha dado, no te sean buenos en eso, no pierdes tu tiempo. Y lo que yo he aprendido es que si uno identifica dónde uno están los talentos de uno, y uno los usa efectivamente, aunque no te guste ese trabajo, al final de cuentas, el éxito te va a dar mucha felicidad. Y no solamente eso, te va a dar felicidad, primero porque es una gran satisfacción tener el éxito, pero además se ve la remuneración financiera. Entonces, uno tiene que la frase aquí que usan en los Estados Unidos es que you have to get so good that everyone notices. Tienes que ser tan bueno que todo el mundo tiene que saber quién eres tú. No hacer lo que te gusta, es hacer lo que tú eres bueno y hacerte tan bueno que todo el mundo tiene que notarte. De una forma única. Que no, en esa área donde nadie va a trabajar, donde tú vas a ser tan bueno que todo el mundo va a quererte para solucionar ese problema. Ese es el truco. Son los trucos. Leer, trabajar con esa medida consistente, no tener vergüenza y conseguir los mentores. Y después conseguir ese problema y usar los talentos que tú tienes naturales y trabajar ahí sistemáticamente.
Santiago, gracias por permitirnos sumar tu historia a nuestra trama. Ha sido muy interesante la conversación y bueno, nada, espero que continúen los éxitos y que ese premio ya esta sexta vez sea la
vencida. Vamos a ver. Veremos, es el año que viene. Me acaban de decir no hace 2 días. Pero bueno,
bueno, el año que viene.
El año que viene. Pero mira, ha sido un placer. Yo tengo muy pocas oportunidades de hablar castellano. Solamente hablo castellano con mi mujer y mis hijos, pero no son tertulias académicas como esta. Entonces ha sido un placer.
Esto fue Trama University. Si quieres conocer más, visítanos en www.tramauniversity.org o encuéntranos en Instagram como Trama University. Recuerda suscribirte y recomendar nuestro podcast. Te esperamos en una próxima edición.